Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, les doy la más cordial bienvenida a este programa donde tratamos los temas de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres y bueno, todo lo relacionado con esta perspectiva de género. Y rápidamente te recuerdo los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas de 8 de la mañana a 8 de la noche, completamente gratuitas. También puedes acercarte a nuestras asesorías jurídicas y psicológicas mediante la línea Telmujer. Solo tienes que marcar 075. O bien puedes marcar 066 y pedir que te comuniquen a Telmujer. También nos puedes marcar del interior del estado al 01800-672-1433. 01800-672-1433 para que pues nos te acerques a nuestras abogadas, a nuestras psicólogas y les cuentes tu inquietud, tus dudas, tus comentarios y ellas puedan asesorarte y canalizarte de la mejor manera. También puedes acercarte a estos servicios mediante Facebook. Mandas un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer, un inbox para que sea pues privado. Y ahí si las mismas abogadas y las mismas psicólogas que te atienden en la línea, pues te van a atender mediante esta red social. Si es que se te hace más fácil, a veces no queremos que las personas a nuestro alrededor escuchen la duda que tenemos, pues bueno, les mandamos un mensajito. Y nuestras redes sociales institucionales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí, ahí dale me gusta y estate al pendiente de nuestras actividades. En Twitter, @IMSCLP, síguenos también para que estemos más en comunicación cercana. Incluso pues ahorita si nos quieres mandar un mensajito vía Facebook, vía Twitter o llámanos aquí a cabina y aquí este también será un buen medio de comunicación para dialogar en este tema que la verdad va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre el derecho de adopción, así que venos llamando, venos mandando un mensajito. El teléfono directo a cabina 826-1347 para que nos vayas expresando tus dudas. Y pues antes de presentar nuestras invitadas y a nuestro invitado que ya están aquí en cabina, vamos a escuchar una cápsula cortesía de Radialistas y regresamos.
Tío Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan.
¡Polita! ¡Ven pronto, apúrate!
Pero hombre, ¿qué apuro? ¿Te pasa algo? Me asustaste.
Más asustado estoy yo. O mejor dicho, estamos. ¿Por qué? Porque no he venido solo.
¿Y con quién has? Pero ¿no es el carro del doctor Quiroga?
Sí, es. Está el doctor Quiroga y compañía. Y eso es lo que me tiene así. La compañía.
La compañía, había dicho el tío Juan. Y algo en su voz hizo que mamá se encaminara rápidamente hacia la puerta en el momento mismo en que entraba el doctor Quiroga. En sus brazos llevaba un pequeño envoltorio, como si fuera un paquete.
Buenos días, señora.
Buenas. ¿Y esta criatura?
La traigo del hospital. Su madre acaba de morir. Está solita.
Pobrecilla. Es preciosa. Pero, ¿y qué hacemos nosotros con ella?
Buscarle un hogar.
¿Acá? Pero no, Juan, tú sabes
no,
que...
No, no, Polita, no, sí, ya sé que tú no puedes, pero ya encontraremos.
No es tan fácil, no, no es tan fácil. Un recién nacido.
Sabe, yo quería dejarla en un orfelinato, recomendársela a las hermanitas de caridad. Claro, no es lo ideal, pero ya lo conoce a su hermano. No quiso saber de nada, dice que le tiene que encontrar un hogar. Yo le dije que era difícil, pero...
Ya se lo encontraremos.
Ahí lo tiene, ya lo oye. Y bueno, aquí nos tiene a los tres.
¿Conocían ustedes a la madre?
La conocí en el hospital cuando vino a asistirse. La pobre estaba muy mal. No resistió el parto. Ella tampoco tenía hogar.
Pues la niña lo tendrá.
Era apenas una niña, ella también. Tendría, qué sé yo, unos 17 años. Cuando Juan vino hoy al hospital a buscarme, me encontró con esto en los brazos.
Y tú la ibas a llevar a un orfelinato para que la historia se repita.
¿Y qué puedo hacer?
Encontrarle un hogar. No se puede permitir que esto continúe. ¡No se puede permitir!
¿Pero qué hogar, Juan? ¿Qué hogar?
Y qué sé yo. Hay tantos hogares sin niños. Estaba pensando en los Bermúdez.
¿Los Bermúdez? ¡Pero estás loco!
Mamá miró al tío Juan con los ojos muy abiertos. Los Bermúdez. El hogar de los Bermúdez. Hogar. Bueno, en fin. Solamente al tío Juan se le podía ocurrir semejante idea. Porque los Bermúdez eran los vecinos más cerrados, más hoscos, más antipáticos del barrio. Vivían en una casa grande, aislada, rodeada por un jardín de un pasto verde y parejo que los chicos mirábamos con ganas. ¡Qué linda cancha de fútbol podría ser! Pero bastaba mirar a Aniceto, el dueño, para sacarse las ganas. Vivían en ella Aniceto, siempre agresivo, desafiante, amenazando con sus 50 años bien bebidos. Y Carmen, su mujer, siempre sombría, silenciosa. Carmen, que no parecía tener ni edad ni rostro.
Pero, Juan, justo en los Bermúdez se te ocurrió pensar. Tal luego en ellos, que son tan
egoístas, ¿no?
Egoístas y algo más. Si la hubieras oído a Carmen...
Si hay algo que me molesta son los niños. No se quedan quietos un momento. Se mueven. Discuten a gritos, hacen ruido. Son intolerables.
¿Y será tan así la cosa? ¿No será que las uvas están verdes como con el zorro? Yo no sé. Yo quisiera ver qué pasaría si ese silencio se lo arrugara un poco el llanto de un niño. Yo quisiera verlo.
Ay, yo no sé, Juan, yo no sé. Con todo, yo que tú no me arriesgaría.
Pero el tío Juan, como era de esperar, se arriesgó. Y acompañado por el doctor Quiroga, partió hacia la casa de los Bermúdez.
¡Ya va! ¡Ya va! ¡Qué apuro! ¿Quién será esta hora? ¡Ya va!
Buenos días, señora Carmen. ¿Se acuerda de mí, no?
Sí, claro. Buenos días. Mire, si busca al Aniceto, no está. Usted sabe, lo de siempre. No puede encontrar en el bar.
¿Está sola?
Como siempre. Bah, ya estoy acostumbrada. Más vale estar sola que mal acompañada.
¿Y si estuviera bien acompañada?
¿Qué me quiere decir?
Que en la puerta hay alguien que la está esperando.
¿A mí? ¿Y quién me espera a mí? ¿Quién me puede esperar a mí?
Una niña. Está solita como usted. No tiene a nadie. Podrían acompañarse las dos, ¿no?
El doctor Quiroga entró con la niña. Carmen Osca la miró de reojo. De pronto, algo, como una vaga dulzura, le suavizó la expresión. La luz que entraba por el amplio ventanal, curiosamente, situaba la imagen de la niña ya dentro del cuadro familiar. Hasta los objetos de la casa parecía que iban dejándole sitio, como organizándose para su presencia. Carmen caminaba nerviosamente. Iba y venía rehuyendo mirar de frente a la niña.
Antes de sentirla llorar, voy a prepararle algún alimento. Si hay algo que no soporto es el llanto de los niños. ¿Qué puede comer esa criatura?
Mire, señora, aquí tiene anotadas las cantidades de agua y de leche. Y aquí los horarios en que la niña debe comer. Y ahora me van a disculpar. Me tengo que ir. Ya me deben estar esperando mis pacientes. Buenos días.
Y se fue. Muy apurado se fue el doctor Quiroga. Carmen y el tío Juan quedaron solos, frente a frente. Ella, hosca, agresiva. Él como siempre, confiado. Fue esa confianza la que desarmó a Carmen.
Bueno, don Juan, ahora usted y yo tenemos que hablar. Y mucho.
Ahora, antes de darle de comer a la niña.
Tiene razón, la niña no tiene la culpa de su locura. Yo ahora le doy de comer, pero le advierto que si usted cree que yo me voy a quedar con ella, se equivoca. Le juro que se equivoca.
No juren, no vale la pena. Usted por ahora le da de comer y me la tiene hasta mañana, ¿eh? Mañana, ¿eh? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se la llevaré al doctor Quiroga y que le busque nomás algún orfelinato. Algunos hay, claro que si usted no puede ocuparse, ¿qué se le va a hacer, no? Yo comprendo. Los niños dan trabajo.
No, de chiquititos no. Son como los animalitos. Comen, duermen, se pasan el día en la cuna. La cosa viene después. Es después que vienen los problemas.
Ah, eso sí, problemas trae. Pero
hay que ver cuando empiezan a sonreír y a decir mamá. Hay que ver.
Dicen las madres. Yo, claro, yo no sé nada de eso, pero... Dicen las madres que eso vale cualquier trabajo. Pero yo, claro, yo no sé nada de eso.
Mire, mejor que no siga. Y ahora váyase, que tengo que preparar el biberón. Hasta mañana.
Tío Juan se fue. Y se fue tranquilo. El seco y áspero hasta mañana de Carmen ya encerraba la respuesta que el tío Juan había ido a buscar. Al cabo de un tiempo... Aquella casa se alumbraba con las risas de la niña. Ni Carmen ni Aniceto exigían ya silencio. Los dos, poniendo en juego virtudes comunes y corrientes, habían desenterrado ocultas posibilidades. Ellos y la niña se habían salvado.
Mi tío Juan. Una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch.
Bien, pues seguimos en Equilibra Radio, ahí tuvimos esta cápsula, la adopción, cortesía de Radialistas, y bueno, es que precisamente vamos a hablar sobre el derecho de adopción, y me da muchísimo gusto saludar en estas cabinas a la licenciada Silvia Elena Escobedo Palomino, directora de Asuntos Jurídicos del Sistema Estatal DIF. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Caro, al contrario.
Qué gusto, Silvia, verte. Igualmente. Y que estés aquí. Gracias. También saludamos a la licenciada Enrica Galván Paulín, abogada adscrita al Sistema Estatal DIF. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida. Y también al antropólogo Marco Vinicio Olivares Briones, colaborador en el Instituto de las Mujeres. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Yo los saludo y tenemos ya un rato de platicar. A ver, está bien, es para saludarlos frente a nuestro auditorio. Bueno, vamos a hablar sobre... La verdad es que yo este tema no lo he tratado en el programa y me da muchísimo gusto que podamos hablarlo. Y pues también, si es posible, ir desmenuzando qué aspectos de género encontramos en él. Pero vamos a hablar básicamente del derecho de adopción. De entrada, ¿quién tiene este derecho? ¿Quién adopta o quién es adoptado?
Bueno, el tema de adopción definitivamente es un tema que tiene muchas aristas. Ahí yo me voy a enfocar un poquito a la parte jurídica. Habla Rafael de Pina Villegas, que es un un autor de diversos libros muy importantes, y cuando habla de la adopción, él se refiere a que esta es una ficción jurídica. ¿Por qué? Porque es una relación legal que se da entre adoptante y adoptado, y bueno, recordemos que en el derecho romano, en su origen, era el perpetuar la especie, ¿no? Actualmente, con las reformas constitucionales, porque ya están a rango constitucional, el artículo tercero de la ley establece que el interés superior del menor será el que prevalecerá por sobre todas las cosas. Es decir, ahorita, el día de hoy, el tema de la adopción pues es un tema importante, es un tema trascendente y es un tema fundamentalmente que se enfoca al derecho del niño y de la niña a tener una familia, y que por diferentes circunstancias en su familia de origen no puede estar, pues bueno, existe esta fabulosa opción jurídica, porque así me lo parece a mí, el que tenga esa opción de llegar a un hogar donde es deseado, donde es querido, donde esta pareja es preparada. Ahorita vamos a platicar de todo ese proceso para poder llegar a adoptar a un niño o a una niña, y que bueno, pues es un tema que a veces no estamos tan familiarizados, más que los que estamos en el tema, pero que hay un número de veras importante de parejas o personas solas pretendiendo adoptar a un niño o a una niña.
Así es, me decías hace rato en el corte que como 4 diariamente.
A lo mejor cuantificando el número de solicitantes que desearían, sí es un número importante de papás pretendiendo, o parejas más que nada, pretendiendo adoptar a un niño. Y no solo hablo de papás, parejas que estén pretendiendo adoptar porque no tienen hijos. Inclusive hay parejas que tienen 3 varones y quieren adoptar una niña, ¿no? Uh-huh. O quieren tienen un solo hijo y quieren que la compañía para su hermanito, ¿no? Uh-huh. Son diferentes circunstancias. Claro que el número mayor es básicamente el de hombre y mujer, parejas. Y en el tema, justamente por la referencia de género al que haces mención, pues el número más importante de solicitantes de adopción, pues, lógicamente, son mujeres, ¿no? Digo, como que es el instinto maternal por naturaleza, que aunque culturalmente creo que va cambiando, ya hay muchos varones que por diferentes circunstancias también son papás solteros y que lo hacen de veras con un cuidado y un cariño y dedicados en cuerpo y alma a ese niño, ¿no? No es como generalmente se considera que el varón no está preparado. Yo creo que ha cambiado también la cultura en muchos de los caballeros que por esas circunstancias tienen que hacerse cuidado de sus niños y lo hacen de manera excelente. Pero sí, fundamentalmente son mujeres las que llegan a hacer las solicitudes de adopción.
Así es. Hacía la pregunta inicial porque, claro, como tú decías ahorita, pues ya nos da una orientación de cómo jurídicamente se concibe, ¿no? Estamos viendo el asunto más por el bien del menor o de la menor. Sin embargo, también, por ejemplo, creo que es el 4 constitucional, ¿no? El que dice que las hombres y mujeres son iguales ante la ley y bla, bla, bla. Y además tenemos podemos decidir el número y el espaciamiento de hijos, incluso si no los podemos tener de manera biológica, pues entraría también esta posibilidad, ¿no? La adopción como un mecanismo jurídico. ¿Qué se necesita? Me decías hace rato que en México existen diferentes esquemas, ¿no? En la mayoría, me imagino, se canalizan a través del DIF estatal. Es el caso de San Luis Potosí. ¿Cómo es un proceso para adoptar?
Bueno, es en toda la República. El órgano rector del tema de adopciones son los DIF estatales. Es la única instancia legalmente acreditada. Uh-huh. Algunos estados les han dado algún reconocimiento a asociaciones civiles. En el estado de San Luis Potosí no hay ninguna asociación más que el DIF estatal, a quien le corresponde opinar y determinar la idoneidad o no idoneidad de las parejas. Esto es conformado por un consejo, todas las decisiones que se toman son de manera colegiada y consensada una vez que los solicitantes hayan conformado su expediente conforme el propio código familiar lo requiere, ¿no?
Entonces, de entrada se dirigen al DIF y se inicia con una solicitud, me imagino, una entrevista, ¿o qué es lo que sucede?
Licenciada Enrique, yo creo que aquí, bueno, ella ha sido una parte importante en este procedimiento porque ahorita ella se los comentará, pero yo sí quiero hacer mucho hincapié en que buscando el que esto se haga de manera transparente, de manera objetiva y que no se elija una pareja por otra cosa más que el que reúne las mejores condiciones para el niño o la niña que está en ese momento liberado jurídicamente para ser dado en adopción, existen dos etapas importantes. El 50%, por decir algo, lo elabora y lo conforma la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, ya una vez conformado pasa al DIF, que es el otro 50% que hace otro análisis para que llegue al pleno del Consejo de Adopciones, y que esa es la tranquilidad que deben de tener cualquier solicitante, que no hay más interés para quienes conforman el Consejo de Adopciones, para el DIF estatal, para la señora Lorena Valle, de veras ha puesto todo el alma, corazón y vida para que ningún niño permanezca más de lo que le corresponda estar, es decir, hasta en tanto se hace su liberación jurídica, y nos hemos dado a la tarea de estar muy de la mano de este tema para que las parejas tengan la confianza ante la institución y que tengan la certeza de que tan pronto existan las condiciones para que se les asigne un niño o una niña, esta les llega a su hogar. Tú, licenciada, si gusta hacer el comentario.
Sí, gracias.
Gracias. Sí, efectivamente, como comentaba la licenciada Silvia Elena Escobedo, bueno, pues nosotros en adopciones nos dividimos en dos secciones, por decirlo de alguna manera, dentro del mismo DIF estatal. La primera parte, para que un solicitante, un matrimonio, quiera adoptar, hace su solicitud ante la Procuraduría de Protección. Así que es la primera parte, es una entrevista, se le entrega su solicitud para que la llene y se le entrega su lista de requisitos para adoptar. Tienen 6 meses para que puedan entregar toda su documentación que se les requiere dentro de esta lista de requisitos. Entregan su documentación y ahí termina la primera parte de la participación de la Procuraduría de Protección. Como quien dice, integran el expediente y luego lo remiten nuevamente al DIF estatal para ser valorado por parte del Consejo Técnico de Adopciones del DIF. Esa es donde la parte que precisamente comenta la directora de Asuntos Jurídicos del DIF, que bueno, ahí puede verse mucho la transparencia, porque entonces la persona o personas que elaboran los diagnósticos, los estudios psicológicos, socioeconómicos, ya no va a entrar a formar parte de lo que es la decisión en sí. La decisión en sí, ya para dictaminar una idoneidad o no idoneidad, corre 100% a cargo de una persona ajena totalmente a quien realizó la integración del expediente, que es el Consejo Técnico de Adopciones.
Muy bien. Nos vamos a ir un corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos sobre el derecho de adopción. Y ya nos decían que hay diferentes circunstancias. En San Luis Potosí pueden adoptar parejas, pero también pueden adoptar personas solteras. De esto y más estaremos platicando, regresando del corte. 826-1347, el teléfono de Radio Universidad, para que nos llamen. If I get full, Sunday can be a shirt.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género. Por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos resolviendo dudas en el corte, mejor las resolvemos en vivo. Y todas y todos salimos de las mismas dudas. Platicamos sobre el derecho de adopción. Llámenos 826-1347, el teléfono directo a cabina. Estamos platicando con la licenciada Silvia Elena Escobedo, directora de Asuntos Jurídicos del DIF Estatal, la licenciada Enrica Galván, abogada adscrita también al DIF Estatal, y con el antropólogo Marco Vinicio Olivares del Instituto de las Mujeres. Marco, tú nos platicabas fuera del aire sobre diferentes circunstancias que has encontrado en otros estados y, sí, y también cómo, curiosamente, se relacionan con cuestiones de género también, ¿no?
Sí, bueno, les comentaba que en el caso específico del Estado de México, una persona soltera es como factible de ser adoptante a partir del 2005, al menos es cuando el Código Civil o familiar lo reconoce, pero sigue habiendo como algunos tipos de restricciones o de características específicas dependiendo del sexo, ¿no?, del adoptante. Porque en el caso de las mujeres, lo que yo vi es que tiene que haber, bueno, en ambos casos tiene que haber una diferencia de 17 años entre el adoptante y el adoptado o adoptada. Y la diferencia es que las mujeres sí pueden adoptar niños desde cero años, o sea, de meses, recién nacidos. Y los hombres no podemos adoptar a bebés hasta que tengan cumplidos 4 años. Esto porque se tiene la idea también muy permeada por estos arquetipos prejuicios de género, en el que el hombre no se va a hacer cargo de una criatura como muy indefensa, ¿no? Uh-huh. De meses. Entonces es como de, es que eso es cuestión de mujeres, entonces a un hombre se lo damos ya que es más independiente, más crecidito.
Que no tenga que cambiar pañales.
Ajá, entonces ella así como que se exime de esa responsabilidad un poco a la paternidad, aunque sea una paternidad adoptiva. Y en la cuestión de las mujeres también lo que encontraba, igual en el caso del Estado de México, es que pueden ser adoptantes de bebés hasta los 41 años, porque se tiene como la idea de que a partir de entonces ya no van a tener las mismas energías y disposición de estar cuidando de un bebé.
Entonces, o sea, mujeres y hombres, ¿o solo mujeres?
Solo las mujeres.
O sea, las mujeres solo pueden adoptar a bebés antes de los 41. Ajá.
Y con los hombres yo no encontré ese tipo de restricción, como ya después de tantos años no puedes. O sea, como que a los 65 años vamos a tener mucha
energía,
mucha disposición de cambiar pañales. Pero bueno, yo creo que aquí también está muy permeado, ¿no?, en este tipo de sistemas todavía algunos prejuicios o algunos arquetipos de lo que es ser hombre y qué es ser mujer, y que viene también significando una diferencia en el derecho de niñas y niños a poder ser adoptados o adoptadas y formar una familia, ¿no? Uh-huh. Que incluso el modelo de familia puede ser también muy cuestionado, ya que viene, como bien lo comentaba la licenciada, del derecho romano. Entonces, desde ahí también tenemos unas relaciones de poder bastante desiguales. Fuertes. Pero bueno, de ahí venimos, todos somos un poco romanos.
Sí, mucho.
Y pues de ahí venimos cargando todas esas cargas culturales.
Claro.
Sí. Bueno, la ventaja para el estado de San Luis Potosí es de manera, digo, porque además eso es una regla de oro en el derecho, ¿no? Que las regla debe ser general, es decir, en el estado de San Luis Potosí el único punto que se refiere es que debe tener 25 años de edad el adoptante y una diferencia entre adoptante y adoptado de 15 años. Y es una regla general para parejas, para personas solteras y yo creo que esa es una gran ventaja, ¿no? Que no hace una gran diferencia, porque también habría que valorar desde qué persona estamos hablando. No todos estamos iguales, ¿no? Uh-huh. Nuestras capacidades, inclusive económicas, de salud, hasta de ánimos, es totalmente diferente en cada uno de los seres humanos. Y bueno, aquí la disposición legal que existe, pues yo creo que es la adecuada, ¿no? En que, claro, pues yo creo que menores de 25 años es muy difícil asumir una responsabilidad de esa magnitud, pero las parejas además pasan por un proceso importante en a la par de los requisitos que deben de reunir, y son requisitos que son lógicos, ¿no? Y aparte muy sencillos. Claro que puede parecerles mucho, pero yo les digo, entiendan que estamos hablando de un ser humano, alguien en donde el DIF estatal asume esa responsabilidad de que este niño, esta niña va a llegar a la mejor familia posible. Y bueno, yo me no quisiera poner esta comparación, pero la ley de la oferta y la demanda es una máxima realidad, claro, que hasta en esto, digo, si yo tengo 100 parejas, y hablo parejas, también yo cuestionaría la familia actual, ¿no? Que es muy diversa. Pero la familia legal, jurídicamente permitida, habla del hombre, la mujer, hasta el día de hoy, ¿no? Ahorita hay otros temas alrededor de esto, pero en concreto estamos hablando del tema de la adopción. Nuestro código establece que el hombre y la mujer. Y si yo tengo 100 parejas, familias, y tengo a lo mejor 10 mujeres, yo no voy a decir, porque tengo 100, le voy a dar a estas primero y a las mujeres. Depende mucho también de las condiciones y características del niño que va a ser sujeto de adopción. Porque estamos hablando que hay niños de adopción de casa cuna de 0 a 6 años. Luego pasan al albergue Rafael Nieto, que es para varones, o Rosario Castellanos, que es para niñas. Pero podemos estar hablando de una niña de 17 años que es sujeta de ser adoptada. Pero México culturalmente no estamos preparados para pensar en que cómo voy a adoptar una niña de 17 años. O sea, es complejísimo. Generalmente las parejas, el ideal para ellas es que tengan 3 días de haber nacido y que se los entreguemos. Eso es imposible, porque generalmente, aunque la mamá vaya y ceda los derechos en adopción, pues hay que llevarla al juzgado, hay que llevar a que renuncie ella al ejercicio de la patria potestad, se hace una liberación jurídica, y hasta tanto el niño está legalmente libre para ser sujeto de adopción, es hasta entonces que entra a la asignación de este niño, ¿no?
Y también, perdón, Caro, ¿cómo es este proceso de en que los padres o la madre hace la renuncia de la patria potestad? O sea, ¿no hay como un lapso en el que pueda ser revertido, que diga, ay, no, me arrepentí? ¿Cómo es también este proceso? Porque creo que no conocemos mucho acerca del proceso de adopción, pero también yo creo que esta parte de ceder el derecho o la patria potestad también, bueno, al menos yo no conozco nada al respecto.
Sí, ¿no?
Sí, esto, bueno, inclusive sucede desde que la madre está en gestación, ¿eh? Y las circunstancias también son diferentes, ¿no? Desde una joven que está estudiando y que dice, pues yo sí me embaracé porque fue un accidente para mí, pero yo quiero seguir preparándome, no estoy en condiciones, es mayor de edad y puede ceder sus derechos. Si una mujer.
¿Lo harían sus tutores?
Si es menor.
No. Si fuera menor de edad, estaríamos obligados a notificar a sus papás, claro, a quien ejerza la patria potestad. Por eso hablo cuando son mayores de edad. Okay. Ahora, puede ser una señora que su esposo esté en el otro lado, tengan un bebé, porque digo, qué terrible, ¿no? Pero así es.
Pasa.
Entonces, pues la esposa dice, pues yo tengo 4 hijos y yo me complicaría mi vida, me dejan de pasar dinero. Son muchas las características, ¿no? Por las que una mamá puede ceder los derechos de su hijo. Y bueno, yo digo que, insisto, y esta puede ser una opinión estrictamente personal, que es más honesto hacer eso a quedarse con un niño, un hijo que no es deseado. Y que luego pues vemos pues tantos casos, ¿no? Claro. Que los tienen ahí abandonados, que van y los dejan con las mamás ya están muy grandes, el niño crece sin ningún cariño, sin ningún respaldo, y creo que si existe tantas parejas que no tienen la posibilidad orgánica, biológica, de poder tener un hijo, y que exista esta figura jurídicamente reconocida, creo que es más honesto que lo hagan de esa manera. Pero todo se hace ante un juzgado familiar.
Y por ejemplo, ¿se puede dar el caso en el que los propios familiares de la madre o de los padres, bueno, el padre y la madre en este caso, ellos decidan como adoptar al niño? O sea, por ejemplo, es mi sobrina o mi prima va a tener un hijo o una hija. Así y yo es. Decido hacerme cargo de...
Así es. Es ella. El primer derecho, de hecho. De hecho, la madre... tiene como primer punto de partida el que si un familiar se quiere hacer cargo de ella y ella decide hacerlo, pues se hace, ¿no? Sí, okay, totalmente.
Que quede como dentro de un mismo,
claro, absolutamente. Familiar. Pero generalmente cuando nos llegan es porque no tienen ningún ámbito familiar o
ninguna red de apoyo.
Su mamá se dedica a otras actividades y que no puede hacerse cargo. Son muchas.
Okay. Digo, antes de leer la pregunta, ¿cómo está la situación en cuanto a personas solteras? Ya nos decías que son principalmente mujeres, ¿no? Las que se acercan como personas solteras a solicitar adopción, pero es alto porcentaje. ¿Cómo estamos, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí en comparación con las parejas?
Bueno, la proporción sí es importante y aquí en el DIF estatal actualmente personas solteras que están en lista de espera son 10 mujeres.
Todas mujeres,
¿no? Todas mujeres. Okay. Así es.
Fíjate, nos llama Alejandro y nos comenta que existe oposición sobre la adopción en parejas homosexuales porque se necesita ser una pareja heterosexual. Pregunta cómo si se le puede dar oportunidad a solo un hombre o solo una mujer.
Sí, la oportunidad de a un hombre y a una mujer, sí. Por eso yo decía hace un momento que parte legal es importante y por eso yo mencionaba el cómo está actualmente el código familiar, el que sí habla de hombre y mujer o persona soltera, que aquí bueno entraría esto, ¿no? Y para contestarle más en concreto a él, bueno, todos sabemos que ya está la iniciativa en el Congreso, que están pues analizándose las circunstancias a quien le corresponde hacerlo y que bueno, el punto de partida, el que no exista oposición en una persona sola, que es lo que ahorita jurídicamente está permitido, el DIF no ha manifestado jamás que se oponga. Sí decimos el número de solicitantes, porque es un número importante, claro, de parejas hombre-mujer y mujeres solas, que son las 10, ando en promedio. Sí,
son bastantes.
Entonces, y no es como la gente cree, ¿no? Porque luego se critica el sistema que porque las casas están llenas de niños. Sí, pero son por otras circunstancias. Y aparte, bueno, ahorita la señora Lorena Valle, presidenta de la Junta Directiva, ha insistido mucho en quitar esa imagen que se tiene del DIF estatal, que el DIF quita niños. O sea, no quitamos, al contrario. Quisiéramos encontrar ese entorno familiar apto para que ese niño o niña que están en nuestras casas, hogares, regresen a sus familias de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque existen casos, inclusive ahorita, de mamás que han sido atropelladas y muertas, que han sido, están siendo sujetas de procedimientos judiciales, pues en tanto están ahí, pero esos niños no se tocan, o sea,
claro,
esos
no están en adopción.
Así es, no son sujetos de adopción. Y los que son sujetos a adopción, pues se llevan procedimientos legales mediante juicios ordinarios civiles para poder liberar a ese niño y entonces darlos en adopción, ¿no? Pero no es así como cree la gente de que hay mil niños, les digo, de veras a veces qué quisiéramos, ¿no? Decir es que este niño fue maltratado y vamos a dárselo a estas parejas. Pero primero la obligación que tenemos es buscar el contacto familiar de familiares directos. Es más, bueno, hasta madrinas han ido a buscar la posibilidad de que se lleven a esa niña. Y si la niña está identificada con la madrina y la madrina está en condiciones generales, hablo económicas, de familia, de todo, de llevarse a su ahijada, claro que se les ha dado, ¿no?
Uh-huh. Yo tengo también una duda. Por ejemplo, en el caso de que estén como candidatas o candidatos parejas y haya como en el mismo proceso una mujer soltera en este caso, porque comentan que no hay hombres, y que revisando como su expediente a lo mejor es más cómo decir factible o más
adecuada
la mamá soltera por cuestiones económicas, de salud, en cuestiones legales también, que parejas se permea, ¿qué cosa? ¿El hecho de que crezca con un papá y una mamá o que le puedan ofrecer como mejor estabilidad en todos sentidos?
No, a la respuesta concreta a su pregunta es, ahí yo le contestaría que es más bien pensando en la niña. Vamos a suponer que una niña que ha sido agredida por un varón y que le tiene miedo a los varones, Claro que el consejo valora eso y se lo va a asignar a una mujer sola. Ha habido muchos casos.
También tiene que ver el perfil del adoptado.
Absolutamente, absolutamente. Y le digo, son sesiones. La primera sesión que tuvimos al inicio de esta administración, empezamos 8:30 a.m, terminamos 9:00 p.m. ¿Por qué? Porque se quería tener un diagnóstico completo. Y las sesiones de consejo generalmente son maratónicas, son toda una mañana, porque son 7 integrantes de este consejo, pero es el revisar cada uno de estos miembros, los expedientes, ver las condiciones del niño o la niña que va a ser sujeta a ser adoptada, y claro que se toman en cuenta todas esas consideraciones que hace usted. Sí, no, absolutamente. Y además ha habido adopciones a mujeres que son exitosas, porque además llevamos seguimiento, porque la ley así nos lo marca, de un seguimiento hasta cierta edad, ¿no?
El seguimiento es por 2 años. Yo había leído que es cada 6 meses durante 2 años, o en el caso de San Luis, ¿cómo es el seguimiento posterior a que hay una adopción?
Sí, se dice hasta 2 años, pero hay la posibilidad por ley de que el consejo, dependiendo de las circunstancias que vaya viendo dentro de estos seguimientos, que pueda alargarlo siempre y cuando el consejo técnico de adopciones así lo autorice. Si previa autorización del consejo, puede alargarse más este seguimiento. ¿Sí? Uh-huh. Claro, también hay que verlo con las circunstancias, ¿no? Tampoco hay que ya transgredir a lo mejor la esfera ya de los padres, ya que ya son padres biológicos, porque pasan de ser ya padres adoptivos, pues ya es un padre biológico finalmente, como la adopción es surte todos sus efectos como si fueran padres biológicos, pues finalmente también hay que tener cuidado de no transgredir la esfera ya de los padres como tal, pero obviamente nuestra función primordial es velar por los niños. Sí, claro.
Uh-huh. ¿Qué herramientas tienen ustedes para verificar que la familia sea la mejor decisión para ese niño o esa niña? Me imagino en pruebas psicológicas, en no sé, ¿qué herramientas tienen? Visitas, por supuesto.
Bueno, sí, les quiero comentar, de hecho, esto lo pueden inclusive revisar en la página del Congreso y ya se meten a las publicaciones del periódico oficial. En la publicación del 29 de septiembre del 2007, ahí vienen muy claramente definidos cuáles son los requisitos, que insisto, pueden parecerles mucho, específicamente son 30 requisitos, pero les hablo desde, pues, el acta de matrimonio, fotografías de la familia, constancia de trabajo, de ingresos, y no pretendemos que tengan sueldos estratosféricos, simple y sencillamente que tengan un modo honesto de vivir, constancias de salud, psicológicas, psiquiátricas, médicas, en el sentido de esa imposibilidad, habla de esa imposibilidad de tener o no tener hijos, en fin, son requisitos que la verdad creo que no son nada complicados, y que eso le va a permitir tanto al consejo tener identificado todo este proceso, porque de hecho en estas investigaciones nos apoya la Universidad Autónoma, uh-huh, nos apoya la Clínica Everard de Neumann, o sea, todos son instituciones perfectamente reconocidas, con gentes especialistas, y que llenan aparte una solicitud, ¿no? Ellos mismos hacen una semblanza de su vida desde que nacieron, cómo está conformada su familia, de dónde vienen, el por qué quieren adoptar, el que luego llega uno con la sorpresa de decir, ay, pues es que como que mi marido quiere, ¿no? O como que cosas que dice uno, pues no es el propósito, ¿no? Sin embargo, bueno, no es el único punto a calificar. De hecho, se hace pues toda esta valoración, y digo, hemos encontrado parejas. Yo quiero sí presumirles que al día de hoy, digo, ya llevamos un número importante, pero las primeras adopciones fueron de niños y niñas de los 6 años en adelante. Uh-huh. Tenemos una pareja de hermanos de 9 y 10 años, que cuando le comentamos a la pareja que se consideró idónea para la adopción de estos dos niños, por poco y se me infarta, ¿no? Porque dice, ay, yo quería uno y más chiquito, y ahora resulta que son dos. Entonces, bueno, la pareja me pidió porque yo soy la que los entrevisto y les doy, bueno, de alguna manera alguna referencia general, porque después de darles la noticia, ellos pasan con el director o la directora del plantel, de donde venga este niño o niña, y ya ellos les platican toda la parte médica, desde a qué horas duermen, cómo se levantan, a qué horas se bañan, qué comen, qué no comen, si están tomando medicamento, en fin. Y créame que bueno, esta pareja me dijo, ¿sabe qué? Les decía, pues déjenos pensar, la verdad, pues nunca nos imaginamos que iban a ser hermanos. Dice, y me habla mañana. Yo le dije, no se preocupe, piénselo con calma. Pues yo creo que iban bajando a lo que era la puerta del edificio central del DIF y se regresaron. Dijo, ¿sabe qué, licenciada? Sí. Si nos están buscando, que somos una pareja y que ustedes nos consideran idóneos, no les vamos a fallar. Préstenos, uh-huh. Vamos a convivir, porque cuando ya son niños más grandecitos, sí, sí. No es como cuando son bebés, que se hace la entrega y ya, ¿no? Empieza un periodo de convivencias donde empiezan a ir estos futuros papás a la casa, hogar, empiezan ahí a convivir, a jugar con los niños, luego se les presta que para que vayan y compren un barquillo y lo regresan, al día siguiente préstemelo para ir al cine y luego préstemelo el fin de semana, y ese clic se nota, ¿no? Cuando tanto el niño ya se resiste a regresar a la casa hogar y los papás, bueno, ya están de que ya démelos y así. Y ay, luego esta pareja de veras fabulosos, porque cuando le dije, fíjese que como estos hermanitos tenían un proceso fuerte que les precedía, les digo que fíjense, curiosamente el consejo vio que ustedes tenían una motocicleta y bueno, los niños fascinados se van a ir porque ustedes tienen bicicleta y los dos, bueno, se enderezaron. Resulta que ya habían vendido la moto. Entonces, pero si quiere compramos otra. Ay, no, claro que no. Porque era la emoción de ellos de ya tener a estos niños. Entonces le digo, ay, claro que no, no van a comprar nada de motocicleta. Les digo, ustedes se van a adaptar a los niños. No, ahora a un año, fue un año, ¿verdad? Licenciada, que se les hizo entrega. Bueno, los niños están fascinados. De hecho, peleaban los dos por tener el nombre del papá. Querían llamarse los dos como su papá. Bueno, se les puso el nombre común y se les agregó otro, porque de veras es un amor de esos niños y de los papás a los niños, de veras impresionante. Y esas son las cosas gratas de este quehacer en el tema de adopciones, ¿no? Porque claro que cuando nos llegan, pues es una historia tremenda por el hecho de que no permanezcan en su familia de origen. Pero el ver la otra cara de la moneda, eso de veras da una gran, gran satisfacción.
Qué maravilla. Sí. Nos decías hace rato que hay intenciones de que a nivel nacional, pues los criterios se estandaricen. Y bueno, pues es que ya prácticamente nos queda bien poquito. Me gustaría más que nos fuéramos con este sabor de boca de estas hermosas experiencias que la verdad pues nos llenan el corazoncito, por lo menos a mí.
Es la verdad, sí, no, y nosotros cada que recordamos ese caso de veras, y le digo, son ellos 9 y 10 años, o sea, son ellos que ya tienen una historia de vida, que ya tienen tantas cosas, pero que sin embargo esta pareja, su amor, su educación, su tolerancia, su respeto hacia esos niños, se lo ganaron, pero a pulso, ¿no? Y es una familia.
Ya, a mí me quedó la duda de los nombres, o sea, tienen un nuevo nombre completo.
Absolutamente. Cuando un niño, vamos a suponer, se llama Silvia Escobedo Palomino, y ya cuando llega con los padres adoptivos, jurídicamente está permitido el que los papás decidan el nombre y salen con los apellidos de los padres adoptivos.
Pero ¿le puede dejar también los mismos?
De hecho, muchas parejas les han dejado el nombre de pila, y a lo mejor le agregan otro cortito, ¿no? Pero, por ejemplo, estos niños, si el papá se llama José Juan, los dos niños tienen José, uno José Alejandro y a lo mejor José
Francisco.
Pero aparte fue iniciativa de ellos.
Decía el papá, ¿cómo le hago? Los dos se quieren llamar como yo. No, le digo, pues póngale, nomás agréguele otro. Sí, y no, imagínense el papá, bueno, se siente anchísimo.
Ay, oigan, ya se nos acabó el tiempo.
Sí, qué lamentable.
Denos algún dato, algún teléfono, miren, dónde contactarla.
Sí, desde luego en el DIF estatal, tanto la licenciada Enrica como su servidora, pues pueden llamarnos. Nosotros los encauzaríamos porque ya lo comentábamos que el primer contacto es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El titular ahí es el licenciado Pablo Loredo Yarvide, y hay una coordinación de adopciones. Nomás con que lleguen y pregunten, quiero pasar a la coordinación de adopciones, no tengan miedo, desengáñense de cómo es el proceso real, dejen de creer en tantos mitos de que son tardados, de que son largos. Pues son a veces largos porque no hay niños, pero yo creo que si esos papás deseosos de tener un bebé y ya está destinado para ellos, les va a llegar tarde o temprano.
Ay, muchas gracias, Silvia. Enrique, ¿algún mensaje final que nos quieras compartir?
Pues nada más decirles a todos que de verdad tengan confianza y fe en el DIF. En el DIF estatal se hacen las cosas con transparencia, con honestidad, y siempre, siempre lo vemos a favor del niño y de la niña.
Así es. Muchas gracias, sí, Enrica. Gracias. Marco, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Algún mensaje final?
Pues
una
nada,
reflexión.
Le quedaron muchas preguntas.
Sí. Pero igual, yo creo que animarnos también los hombres a, claro, a vivir esta parte de la manera también más honesta, ¿no? Y tan gratificante.
Así es.
Y qué padre. Y me voy con ese buen sabor de boca de que bueno, hay historias exitosas.
Muchas.
Y no quedarnos también como no, con el mito de que es súper tardado, súper tedioso, no sé. Muchas gracias.
Pues, muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Y pues sí, también esa invitación a vivir plenamente la paternidad, ¿no? Porque...
Así es.
También es una gran satisfacción y es un derecho y es una gran necesidad que los hombres se acerquen también a vivir una paternidad más activa y más integrada, más responsable también. Muchísimas gracias. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Foyo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado les agradezco su atención y nos escuchamos el próximo martes.
Travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.